Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo, este hermoso lunes 13 de enero del 2025. En el control operativo saludamos a Gerardo Huerta y en los teléfonos a Bere Flores. Las líneas telefónicas cada tarde a su disposición para que enriquezca este espacio, el 33 38 13 1515 o el 33 38 13 14 21. La línea que usted prefiera, Bere Flores le atenderá. Si usted es de los que prefiere o de las que prefiere redactar su propio mensaje, transmítanos la idea, ¿qué es lo que quiere compartir? Pero no olvide ponernos su nombre, precisamente para que el resto del auditorio se entere quién es el que transmite esa idea. El 3311-551962. Lo repito, 3311-551962. Yo soy Esperanza Romero Díaz. Le doy la bienvenida a Política en Directo. El día de hoy abordaremos un tema que a todos interesa porque tiene que ver con la verificación vehicular. Pero ¿qué pasó tras la muerte de Alejandro Gobel, aquel activista que encabezó el movimiento Verificación no, afinación sí, verificación no? Hoy estaremos hablando con quien le sucedió en el cargo, en el sentido de quien está llevando a cabo liderazgo en este colectivo, la vocería y la difusión de información. Y lo invitamos porque el fin de semana tuvieron una actividad relacionada con dos puntos: la exigencia de justicia respecto a Alejandro Gobel y las circunstancias en que es asesinado, y por otra parte, lo que tiene que ver con exigir que el gobierno acabe con el negocio millonario de los verificadores de aquella concesionaria que obtuvo este programa que ha resultado una sangría para las arcas estatales, independientemente del paquetazo, de la promoción del paquetazo del 3x1. Es decir, que con los 900 pesos tiene el canje de placas, el trámite para la verificación, la incluye, y el pago del refrendo vehicular, una responsabilidad que tenemos que cumplir todos los propietarios de vehículos. Este tema, con visiones, con polémica y con partidos también que se oponen al mismo, como Morena, que claramente ha considerado que no es un buen programa y que se está incurriendo en engañar a la población después de aquel discurso desde campaña en que Pablo Lemus hablaba de cancelar esto de la verificación. En fin, los teléfonos estarán abiertos para que usted se comunique, para que exponga sus ideas, sus puntos de vista, sus propuestas, ¿por qué no? Y vamos a comenzar precisamente con lo que ocurrió con la presentación de Claudia Sheinbaum, de lo que fueron sus primeros 100 días de trabajo. Hay que subrayar que llega con un altísimo nivel de aprobación. Claudia Sheinbaum llega a estos primeros 100 días, de acuerdo con la encuesta más reciente realizada por Buendía y Márquez para el diario El Universal, con una aprobación superior al 77%. Fue una encuesta realizada en Vivienda y es una encuesta de la cual se dan los detalles acerca de cómo es que la mayoría de los mexicanos, casi 8 de cada 10, consideran que el país está mejor que antes. Dicen que Sheinbaum asumió la presidencia, ha hecho bien las cosas y en general consideran que el país está mejor. En el caso del optimismo, hay que destacar que tanto hombres como mujeres están en esta posición. Es una encuesta que, de acuerdo con la casa realizadora Buendía y Márquez, tiene todo el rigor, un alto nivel de confiabilidad. Y por otro lado, creo que valdría la pena recordar, y aquí lo comentamos, que se presentó recientemente también otra encuesta. Esta fue realizada por el diario El País y W Radio. Fue solicitada por estas casas editoriales, por este grupo radiofónico, a Encol, una empresa con toda la acreditación y prestigio para este tipo de estudios, en donde Claudia Sheinbaum alcanzó literal el 80% de la aprobación tras cumplir los 100 días como presidenta, resultados que consolidan su popularidad y que reflejan un aumento de 4 puntos respecto al mes anterior. Este ejercicio se realiza mes con mes. El estudio que realizó Encol se llevó a cabo del 3 al 5 de enero y se entrevistaron a más de 1.203 personas en sus hogares. Allí se indica que el 60% de los entrevistados percibe una mejora en general durante este periodo de los primeros 100 días. El 66% confía en que la situación económica será más favorable a partir de este año. Y entre las políticas más valoradas figuran las pensiones para los adultos mayores, las becas educativas y los apoyos a comunidades vulnerables. Estas iniciativas cuentan con un respaldo del 41% de los encuestadores, es decir, 4 de cada 10. También se percibieron problemas y en encuestas se pregunta a la población al respecto. El tema de la inseguridad y el tema del narcotráfico se mantienen como las mayores preocupaciones de los encuestados. 45% dijo que estos dos aspectos son los que más le inquietan. Después, el 25% habló de la economía. Y finalmente un 12% habló de la corrupción. En general, estos son los resultados de la casa encuestadora a los 100 días de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. El gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, estuvo en la ceremonia donde desde el Zócalo la presidenta dio a conocer el balance los primeros 100 días de su gestión. Allí Pablo Lemus tuvo oportunidad de no solo tomarse la foto, sino también de hacer equipo en el sentido de asistir como aquellos gobernadores, no solo los de Morena, el gobernador emecista, a un acto importante, en un acto en donde la presidenta resalta las acciones de gobierno, pero que también hay la oportunidad de que los mandatarios entren en contacto con el equipo. Y Pablo Lemus después habló de este anuncio que hizo la presidenta de una inversión histórica de 1.100 millones de pesos que se destinarán para restaurar los ríos. Y en ellos se incluye al río Santiago, que recordará es de los más contaminados, sino el que más en todo el país. El beneficio para Jalisco no solo es el tema del tratamiento de las aguas, en el tema de mejorar en materia medioambiental, sino también en otro aspecto, el de la movilidad, porque de acuerdo a lo que informó el gobernador tras los últimos encuentros con Claudia Sheinbaum y el equipo de trabajo de la presidenta, se tiene avances con las autoridades correspondientes para el proyecto de construcción de las nuevas rutas de trenes y destaca la ruta de México-Nogales que va a pasar por Guadalajara. La semana pasada tuvimos entrevista al respecto, nos habló de los foros que se realizaron aquí en Guadalajara con Alberto Uribe Camacho. Él trabaja en la Secretaría de Economía, en donde el titular es Marcelo Ebrard, y habló de la petición de los empresarios y el interés de este corredor, de las gestiones del grupo empresarial para que el gobierno aporte y se construya este tren, un proyecto muy importante, no solo un tren, sino varios trenes de pasajeros y también de carga, algo que sin duda impactará positivamente en la economía. Pero no me quiero desviar del tema del río Santiago, porque vale la pena recordar al exgobernador, al señor Enrique Alfaro, cuando desde septiembre, octubre, pero básicamente con más fuerza los últimos meses, septiembre, empezó a hablarse del río Santiago, pero ya hasta con pautas en medios de comunicación, a partir de octubre, noviembre y diciembre, prácticamente estuvo difundiendo el Revivamos el río Santiago. Y si usted puede googlear, encontrará el documento elaborado con estadísticas, con gráficos acerca de cómo se trabajó en varias aspectos en una estrategia de largo alcance planteada para el año 2050 como un propósito de llevar a la conclusión en esa fecha, en 2050, es decir, dentro de 25 años culminar con este saneamiento del río Santiago. Incluye, y así lo dijo en su momento y usted lo puede apreciar en los gráficos que se elaboraron y en la información destacada del documento, 125 iniciativas, 6 componentes, 28 estrategias, 9 derechos humanos, 18 indicadores, una cuenca sana. Es lo que se estuvo difundiendo insistentemente y de inmediato alzaron la voz los habitantes del río Santiago y los colectivos, como los que siempre han estado al pendiente de la situación que se vive en torno a este río tan contaminado y su repercusión en la mala salud de los habitantes y por lo tanto en la muerte de tantas personas, niños y adultos, principalmente por problemas renales, por problemas oncológicos. De acuerdo a lo que en su momento Enrique Alfaro destacó, desde 2018 se había iniciado con el saneamiento que alcanzaba al 64%. Después, en 2019, puntualizó un fortalecimiento de 17 plantas de tratamiento, la operación de las mismas y culminación de colectores hacia la planta de El Ahogado. Para ese año, un año después de que se inició con el trabajo en el sexenio pasado, de acuerdo a los datos oficiales, la cobertura de saneamiento fue del 71%, y mire usted el dato de la inversión, algo que inquieta y que generará en los próximos días acciones por parte de los colectivos que están exigiendo de una vez por todas que haya transparencia, auditorías y resultados en las condiciones del río Santiago. Para ese 2019, la inversión era de 1.750 millones de pesos. Para el 2022, el arranque de la ampliación de la planta de tratamiento del Ahogado, el saneamiento de más de 1,000 litros de aguas residuales por segundo adicionales y sobre todo la importancia de una inversión de más de 1,000 millones de pesos para estas obras. Un dato que quedó y que está consignado en el documento Revivamos el Río Santiago. Y me vengo a fechas actuales. El año pasado se inició la operación de la planta de tratamiento del Ahogado. Se tuvo una cobertura en el dato oficial del 75%. Así es que en la conclusión, al cierre de la cortina, al cierre del sexenio de Enrique Alfaro, antes de retirarse de la vida pública, al menos temporalmente, y de irse a España a concluir su entrenamiento como director técnico de fútbol, él hablaba de un objetivo alcanzado en su sexenio hasta el 75% y dejaba como pendientes el control de las descargas Osorio, San Gaspar y San Andrés, el que se suba este 2025 a un 84% el saneamiento para después, en el 2026, tenerlo en un 98% de saneamiento con la ampliación del río Blanco, con redes de alcantarillado, subcolectores y colectores. En general, esto fue lo que dejó Enrique Alfaro Ramírez, quien incluso se mostraba satisfecho, y por eso, usted lo escuchó aquí, tuvimos a Raúl Muñoz Delgadillo, por ejemplo, como el titular de uno de estos colectivos más informados y más insistentes acerca de las condiciones del río Santiago. Y por cierto, está por llegarse la fecha del aniversario número 17 de la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha. Murió siendo niño, ya pasaron 17 años, y siendo un niño que jugaba en un fraccionamiento, la Azucena, que se cae y al caer en estas aguas ingiere tantos metales pesados, arsénico y contaminantes, que es lo que le provoca la muerte. Esta fecha es el 13 de febrero y precisamente en el marco, en este contexto, en el anuncio de inversión millonaria de nueva cuenta por el gobierno federal, en la intención del gobierno estatal de seguir con el saneamiento y alcanzar ese 25% faltante y llegar a un 2025 con un río Santiago vivo, es que el colectivo, los colectivos que están detrás de las autoridades exigiendo y vigilando, como el Comité Ciudadano de Defensa Ambiental del Salto, que encabeza Raúl Muñoz Delgadillo, estarán convocando a que la población se informe y a que se recuerde la muerte de Miguel Ángel López Rocha, para que haya más claridad y sobre todo que se sepa que para ellos ese saneamiento del río Santiago es supuesto, no es real. También, por lo tanto, ponen en duda los resultados que ya le ofrecí, ese 75% que pregonó Enrique Alfaro. Y considera el señor Raúl Muñoz Delgadillo que hay evidencia muy clara y que basta con que visitemos la zona y que basta con que echemos pluma acerca de lo que se ha invertido. Es importante también seguir con la estrategia, con lo que pasó en materia de prevención para aquellos que viven allí y para aquellos que están necesitando tratamiento médico por las enfermedades ya adquiridas, que ya le mencioné, principalmente daño renal. En fin, una problemática fuerte, se acerca la muerte, el aniversario luctuoso de la muerte de este menor, que es pues una evidencia clara del alto nivel de contaminación. Pero la inversión que se anuncia por parte del gobierno federal es una buena noticia para Jalisco, como buena noticia es la construcción de trenes de pasajeros, trenes de carga para movilizar las mercancías, y el sector empresarial local reaccionó señalando que esto le facilitaría hasta en reducir 2 horas el tránsito de las mismas a los destinos de estados vecinos. Noticias importantes en lo que se refiere a la economía. Y mire, en este contexto, pasando de lo local, me voy a lo nacional. ¿Por qué? Porque el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum habló, después de que ayer rinde información, el fin de semana rinde información sobre sus primeros 100 días, el día de hoy habla de un plan de atracción de inversiones, de un plan llamado Plan México, en el que se busca que nuestra nación se ubique entre las 10 más fuertes de todo el mundo. Un plan importante que tiene que ver con la atracción de inversiones, y de acuerdo a lo expresado por la presidenta, se trata de una estrategia entre el gobierno federal y la iniciativa privada. ¿Qué repercutirá en mantener el flujo de inversiones, algo vital ante la llegada de Donald Trump y la amenaza de imponer aranceles a nuestro país? Ojo, se da un día después de que celebra sus 100 días de gobierno en un contexto de alta popularidad en el Zócalo de la Ciudad de México, y a una semana exactamente de que asuma la investidura de presidente por segunda ocasión Donald Trump. Un presidente electo que cuando hace declaraciones, aunque muchos dicen son bravuconadas, sí tiene repercusiones. De acuerdo con la presidenta de México, se cuenta con una cartera que implica inversiones muy importantes. Con optimismo expresó que los empresarios están confiados y explicó que tiene metas que busca concretarse con este plan, como el fortalecimiento de la economía. La economía mexicana actualmente se ubica en el lugar 12 y pasar al lugar 10 al fortalecer el mercado interno y la participación internacional. Otro de los propósitos del Plan México es elevar la proporción de inversión respecto al Producto Interno Bruto, al mantenerla por arriba del 25% desde el año 2026. Crear 1,5 millones de empleos adicionales en manufactura especializada en sectores energéticos. El 50% de la proveeduría y el consumo nacional serán hechos en México, en sectores estratégicos, de acuerdo al Plan México. Y otro de los objetivos es crecer 15% de contenido nacional en las cadenas globales de valor en varios sectores. ¿Qué significa esto? Que los insumos sean nacionales, que lo que se fabrica aquí tenga materia prima local. El 50% de las compras públicas serán de producción nacional, un compromiso también muy importante. Dichas compras serán una herramienta que utilizará el Estado mexicano para el desarrollo del país. Otro de los aspectos, en otro de los objetivos, tiene que ver con las vacunas hechas en México para impulsar el desarrollo completo de procesos de fabricación farmacéutica y envasado local, esto con énfasis en biotecnología, de acuerdo al documento del Plan México. De 2.6 a un año se va a reducir el tiempo para concretar una inversión, 50% menos trámites. Esto es la materia de tramitologías para generar negocio, para evitar tantos entuertos burocráticos. Y en los objetivos número 9 y número 10 se encuentran 150,000 profesionistas y técnicos anuales en formación continua alineada a los sectores estratégicos, que se formen profesionistas pero que estén ligados al sector productivo y sobre todo estos sectores, los llamados estratégicos. Y finalmente, en el objetivo 10, el de la sostenibilidad ambiental. Esto para promover inversiones por las prácticas adecuadas en el reuso del agua, en la inversión de energía. Un Plan México que, dijo la presidenta, es un plan de largo plazo para los próximos 6 años durante su gobierno. Incluye proyectos carreteros, trenes de pasajeros, polos de bienestar, plan de aeropuertos y de energía. Y dijo la presidenta que ante la incertidumbre, México tiene un plan y está unido y pensando y mirando hacia adelante. Así, con una expectativa muy positiva. ¿Usted qué piensa? ¿Qué opina? comuníquese. Recuerde, ya le transmití la forma de entrar en contacto. Le repito, la línea de WhatsApp y de Telegram. Me preguntan que si atiendo los Telegram. Efectivamente los atiendo. De repente hay quien me manda vía Telegram y vía WhatsApp. Yo le pido que opte por una opción. Reviso ambas. Gracias por escucharnos. Voy a la primera pausa. Regresamos a la entrevista prometida. No le cambie. Escuche usted Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Muchísimas gracias por su participación. Escriben solicitando apoyo y transmito de inmediato este mensaje porque es para una persona que está internada en el Hospital San Javier, está en terapia intensiva y se requiere de 6 donadores de sangre tipo B positivo. Si usted tiene sangre tipo B positivo y puede ayudar a Ilse Zamarripa, quien se encuentra en el hospital en terapia intensiva, por favor tome nota. Necesitan 6 donadores en el 33-36-69-02-22. Le dan los datos que hace falta. Esperemos que se reponga. Vamos a la línea telefónica porque ya está a través de ella nuestro invitado de hoy. Y comentaba yo acerca del posicionamiento del colectivo Afinación Sí, Verificación No. Y es que a través de la línea telefónica tenemos a quien es el cofundador de este colectivo y actualmente vocero del mismo, al señor Raúl Cuauhtémoc Argáez Olivera. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El fin de semana tuvieron una actividad pública, una vez más exigiendo justicia para Gobel, y por otro lado están insistiendo en el programa de verificación vehicular, el que rechazan y que piden que la población se informe para que se sume a su colectivo con acciones que redunden en ese resultado. Así es de que lo buscamos, don Raúl Cuauhtémoc Argáez, para que nos hable de las dos cosas. ¿Con qué quiere comenzar primero? Justicia para Gobel, quien fue asesinado y que ustedes suponen tiene un ingrediente que y haría pensar que fue por causa de su activismo y su oposición a este programa de verificación vehicular, para luego pasar a las razones por las cuales no están de acuerdo con la verificación y por lo tanto creen que el paquetazo no es una gran oportunidad para los jaliscienses ni cumplir con la promesa de Pablo Lemus de que estaría apoyando, cancelando este programa, o así se interpretó en su momento.
Sí, me parece bien el orden.
Adelante con lo de Gobel.
Sí, pues con lo que respecta a nuestro compañero Alejandro Gobel, que fue asesinado el 2 de noviembre del año pasado, pues aquí nuestra exigencia es que se aclare y se castigue este delito que se cometió en su contra. Básicamente nosotros no podemos hacer una acusación, no somos ministerios públicos. Hay cosas pues muy confusas, muy raras que sucedieron en este evento donde perdió la vida nuestro compañero Alejandro Gobel, y que pues hasta el momento la Fiscalía y el Gobierno del Estado han mantenido un hermetismo y un silencio, dejando correr las diferentes versiones confusas sobre lo que sucedió, ¿sí? El hecho está en que, bueno, nuestro compañero perdió la vida y hasta el momento no se sabe por qué exactamente las causas, y tampoco se sabe sobre los autores intelectuales o materiales de este hecho, ¿sí? Entonces, pues nosotros levantamos la voz, nosotros seguimos exigiendo justicia para Abraham Alejandro Gobel Gómez, que fue el fundador de nuestro colectivo, ¿sí? Esta es la idea básicamente, ¿sí? Presionar, pedir, exigir a las autoridades para que aclaren este crimen.
¿Tuvieron ustedes contacto con los familiares, con los más cercanos al fallecido Alejandro Gobel? ¿Ellos comparten este pensamiento y estas dudas respecto a los motivos por los que es asesinado, descartando que la intención fuera robarle el vehículo que tenía en venta?
Mira, los familiares de Gobel obviamente están a favor de que se aclare esto, aunque ellos se han mantenido al margen y pues no sé si por temor o por qué, pero ellos realmente no hay mucho interés de su parte, ¿sí? Aparentemente incluso sus hijos salieron del país, al parecer, demanda sentida de la sociedad.
Como colectivo, suponen que el que los hijos hayan salido del país o llevados a otra parte, supongo que son menores de edad, o al menos algunos
uno
de ellos.
Uno es menor de edad, el otro no.
¿Tiene que ver con el activismo y con el temor de que corran riesgo en su integridad?
Mira, nosotros no lo sabemos realmente, ¿sí? No podemos hablar nosotros por ellos, ¿sí? Nosotros retomamos la demanda, ¿sí?, de que se aclare y se castigue a los culpables, básicamente como colectivo, como compañero que nos acompañó y dirigió el movimiento durante varios años. Nosotros somos los que retomamos la voz para que se haga justicia para Alejandro Gómez.
Don Raúl Cuauhtémoc Argáez, en lo que se refiere al posicionamiento, ustedes el fin de semana, este viernes, a partir de la tarde-noche, hicieron una velada, convocaron a recordar precisamente a Gobel y a insistir en que se esclarezca, que queden detenidos los responsables de su muerte, pero también, además de esta petición de justicia, aprovecharon para volver a manifestar su punto de vista respecto al programa de verificación vehicular, así como del programa que lanzó Pablo Lemus, el llamado Paquetazo 3x1. ¿Nos puede informar por qué se mantienen en contra?
Sí, porque fundamentalmente este programa de verificación vehicular que Enrique Alfaro creó, realmente no tiene ningún propósito real de protección al medio ambiente. Es, a nuestro modo de ver, según todos nuestros análisis y datos, pues es un medio, es un pretexto para sangrar al erario público y por ende al bolsillo de la ciudadanía, para que vayan ganancias enormes, cantidades fuertes de dinero a empresas privadas, principalmente transnacionales. Este programa no tiene nada que aportar al medio ambiente, ¿sí? Nosotros creemos que el tomarle la presión a un paciente enfermo no lo va a sanar, ¿sí? Y es de igual manera el simple hecho de checar los niveles de contaminación de un vehículo, del parque vehicular de Jalisco, pues no va con eso a mejorar, ¿sí? Se debería de centrar todo en proporcionar los medios, los alicientes, la divulgación, porque los automóviles afinen y tengan en óptimas condiciones sus motores, ¿sí? Pero no en ver cuándo contaminan, ¿sí? Entonces, por eso nosotros decimos que este programa no tiene nada que aportar al medio ambiente, ¿sí? Por el contrario, las fuentes fijas, que son las que más dañan la salud, siguen estando ahí de manera impune, contaminando la ciudad, ¿sí? Y todo el estado, ¿sí? Y bueno, en cuanto al paquetazo 3x1, nosotros vemos que realmente ni es gratuito, porque estos subsidios con los que quieren pagar a las empresas del programa de verificación, pues salen finalmente de los bolsillos de la ciudadanía, del erario también, ¿sí? Lo que buscan, sentimos nosotros, es garantizar los costos de inversión y las ganancias a las empresas, ¿sí? Pero en ningún momento es gratuito, para nada, ¿sí? Tanto es así que subieron fuertemente el costo de del refrendo vehicular. Y bueno, están apareciendo multas hasta por traer portaplacas, quieren que la gente tenga sus vehículos bien registrados a su nombre para que se faciliten la llegada de las fotomultas y el cobro por lo mismo por parte del gobierno del estado. Esto todo ha sido dicho abiertamente por Pablo Lemus para poder costear estos programas. Entonces, pues no hay tal gratuidad.
Hace un año, a estas alturas, tanto usted como Alejandro Gobel estaban informando de esfuerzos y que hacían a través del colectivo y la invitación para que se sumaran los jaliscienses a una acción ciudadana, una iniciativa para echar atrás la verificación, este programa que consideran es totalmente recaudatorio, pero que beneficia en este caso un particular y que ahora será subsidiado. Incluso informaron que ya habían cumplido los requisitos ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Todo parecía que se estaba muy cerca de alcanzar el objetivo y sin embargo sucede la muerte de Alejandro Gobel. ¿Qué va a pasar con esta iniciativa y con esta intención, con este trámite que tenían en curso, a su vez con las acciones que van a emprender para oponerse a que siga el programa? Y supongo que esto implica oponerse al paquetazo, al 3x1.
Sí, claro que sí. Mira, ¿dónde está ahorita la iniciativa que nosotros interpusimos ante el Instituto Electoral de Participación Ciudadana del Estado? Ahorita se encuentra en el Instituto de Gobernanza de Jalisco, ¿sí? Ahí está atorado, ellos tienen que sesionar y prácticamente en automático trasladarla al Congreso del Estado, ¿sí? La muerte del compañero Gómez, pues eso no quiere decir que esta iniciativa ya no tenga su curso, pues nosotros la retomamos como colectivo, todos los que firmamos, los casi 7,000 ciudadanos que firmamos, la retomamos y la seguimos impulsando, ¿sí? Esta iniciativa consta prácticamente dos partes. Uno, la solicitud de derogar los artículos 72 y 72 bis de la Ley de Medio Ambiente aquí en Jalisco, ¿sí? Que son los que dan cuerpo al programa de verificación vehicular. Y dos, una iniciativa ciudadana para dar una alternativa a este programa de verificación vehicular, ¿sí? Eso es lo que prácticamente el Congreso tiene que discutir. Estamos en la etapa en que está en manos del gobierno del Estado, en el Instituto de Gobernanza. Y pues esperamos a la brevedad posible turnen al Congreso del Estado para que ahí se discuta, ¿sí? Nosotros estamos presionando en este mismo sentido para que se desatore esto. Ya han pasado varios meses y ya es momento de que siga su curso, ¿sí? Nosotros vamos a hacer difusión amplia de esta situación para que se le dé curso.
En la licitación que se hizo para este programa de verificación, se denunció reiteradamente que un funcionario, José Espejo, había sido el responsable de calificarla, de estarla impulsando, de meter la mano, y después sucede que se convierte en funcionario de la empresa que fue elegida. Esto es parte de lo que están argumentando para impulsar la licitación, entre otras cuestiones como las técnicas, donde ustedes desde la Asociación de Talleres de Especializados en Reparaciones y Emisiones Vehiculares están documentando que hay averías, que hay afectaciones a algunos vehículos tras pasarlos al programa de verificación. Hablan de sensores y otros aspectos técnicos. ¿Esto sigue o los verificentros cambiaron el modelo para no afectar los vehículos?
No, el modelo sigue tal cual, ¿sí? El sistema de verificar es exactamente el mismo, ¿sí? Bueno, se basa en una norma oficial mexicana que no están cumpliendo cabalmente. Añaden otros elementos que están fuera de norma, como la revisión ocular de los vehículos, que no tienen una sola gota de aceite, que no esté sucio el motor, que tenga las llantas en buen estado. Eso está fuera de norma. Eso es, ahora sí que se lo sacaron de la manga del gobierno del Estado, sí, del medio ambiente, ¿sí? Nada tiene que ver con la norma oficial mexicana, ¿sí? Y otras cosas que de manera anómala se llevan a cabo ahí en los centros de verificación, ¿sí? Contra eso estamos, ¿sí? Es lo que nosotros decimos, que es un programa que no aporta nada al beneficio al medio ambiente. Y por el contrario, lo que buscan es, en un principio buscaban era sacar de la circulación a más de 900,000 automóviles, ¿sí? Poner pretextos legales y más allá de la legalidad para sacar de la circulación a un gran número de automotores y renovar el parque vehicular. Esto es un despropósito en sí. sí mismo, ¿sí? O sea, nada tiene de ecológico el mandar a la chatarra a cientos de miles de automóviles.
Además de que va a implicar mayor subsidio, porque se le dará al ciudadano cuya unidad no pase la verificación en dos o tres ocasiones, se le dará un estímulo de alrededor de 20 mil pesos.
Que no sirven para nada, o sea, que es uno con 20 mil pesos, si no se compra un carro, no se compra, a veces ni las cuatro llantas del carro salen con 20 mil pesos, ¿sí? O sea, ese es el maquillaje con que quieren vendernos la bondad de este, la supuesta bondad de este programa, que en realidad pues no existe, ¿no? Se ha hablado de subsidios, ¿y de dónde van a salir? O sea, para financiar automóviles, más de 900 mil automóviles, aunque sean usados, pues el gobierno no tiene dinero para eso, ¿sí?
Don Raúl Argáez, ¿qué sigue? ¿Qué sigue para ustedes después de poner muy claro que están en contra de ambos, del programa y por lo tanto del paquetazo? ¿Habrá posibilidad de volver a plantear las razones, las que en su momento están en esta iniciativa como fundamentos para pedirle al Instituto Electoral que se eche atrás y que se haga el trámite para que los jaliscienses lo tumben, un proyecto que, ya lo dije, consideran que de poco sirve? ¿Hablar con el propio gobernador?
Pues sí, mira, el gobierno del estado está muy cerrado. Nosotros estamos abiertos a hablar con quien sea, no importa si es el gobernador del estado. Nos gustaría mucho hablar con Pablo Lemus, que nos diera una audiencia y darle nuestras razones y a ver si es posible llegar a un acuerdo en beneficio del medio ambiente y de la ciudadanía, ¿sí? Y por el lado del Congreso, creo que es ahí donde realmente está la solución. El Congreso tiene en sus manos el cambiar por completo los artículos de la ley y toda la columna vertebral de este programa de verificación. Y es ahí también donde nosotros estamos haciendo un fuerte trabajo de cabildeo.
Sobre todo porque cumplieron con el acopio de las firmas y el Instituto Electoral ya, digamos, que validó este trámite.
Así es, el Instituto Electoral de aquí en el estado y el INE también validó las firmas, que es el número correcto, que nosotros tenemos mucho más allá de lo que exige la ley, casi el doble. Entonces, pues no hay razón por la que se atore esto, ¿sí? A menos de que sea una razón ya política o de intereses económicos.
Pues ahora buscaremos la respuesta del legislativo. ¿A través de algún coordinador de alguna fracción ustedes han buscado el apoyo o apenas van a seguir ese paso?
No, nosotros ya hemos buscado a casi todos los partidos políticos el apoyo. En algunos se han mostrado muy abiertos. Nosotros reconocemos que tienen una buena recepción hacia nuestro movimiento y un firme rechazo a este programa de verificación vehicular por parte de legisladores, sobre todo de oposición. Y bueno, Movimiento Ciudadano pues sigue en la misma actitud de obedecer las órdenes de.
Pues la oposición y en el Congreso, pues si se une y si respaldan esta iniciativa, pues creo que puede inclinar la balanza, puede traer un cambio. Ojalá que todo sea para bien de los jaliscienses, del medio ambiente. Estaremos muy de cerca de las acciones. Le agradecemos mucho, Raúl Cuauhtémoc Argáez Olivera, vocero del colectivo Afinación Sí, Verificación No, el que nos haya atendido en esta solicitud de entrevista.
Al contrario, muchísimas gracias por darme a ustedes la posibilidad de comunicarnos con el auditorio.
Muy buenas tardes y seguimos en contacto. Vamos a la pausa para regresar con participación de todos ustedes. Continuamos en Política en Directo. Champion Alcalá escribe preguntando cómo podemos unirnos a este movimiento en contra de la verificación y a favor de la afinación para hacer acto de presencia, estar de acuerdo con lo expresado por el colectivo respecto a ello. En un momentito le contesto aquí por WhatsApp y estoy preguntando porque la verdad no me gusta difundir teléfonos particulares sin previa autorización. Sin embargo, Lo que sí es que las acciones están allí y normalmente se anuncia cuando van a tener una velada, una actividad para copio de firmas o para difundir información. En el caso de la señora Vega, ella nos escribe para decir, hagan esas cosas, estén, ella refiriéndose al programa en el caso de la verificación, y considera que Gobel fue asesinado por su activismo. Dice que nadie agradece nada, queremos más y no queremos muertes raras. Gracias, dice la señora Vega. Y no sé a qué se refiera con eso de agradecer, pero sí piden el esclarecimiento del asesinato de Alejandro Gobel. Edgardo Morales quiere comentar respecto a la ley llamada Hugo Luna, si también las madres buscadoras reciben la protección que tienen funcionarios estatales. Dice que extraña a los hermanos Escamilla y aprovecho su comunicación para, si nos escuchan, mandarles un saludo. Y si no, también que se sepan recordados. Felipe Lomelí quiere que se repitan los spots de Palacio y las encuestas arregladas de la secta morenista. Dice que hablar de ello, de la popularidad de Sheinbaum, no cambia la realidad, que se están regalando más dádivas que en el pasado. Vamos con el incremento de las gasolinas, está afectando los precios de los alimentos, tenemos muy mal servicio médico, peores en el IMSS y en el ISSSTE, carencia de medicinas, más corrupción, ¿cuál mejora? Él no está de acuerdo con el optimismo de la presidenta y con quienes avalan su gestión. Joaquín Ávila manda saludos, felicita al invitado, dice al sucesor de Gobel, y le pareció muy clara la manera de expresar los motivos por los que no apoyan la verificación vehicular. Dice, son tantas irregularidades, por eso el rechazo desde el inicio de la administración con Enrique Alfaro. Esperemos que ahora Pablo Lemus cancele el programa o atienda al colectivo, que se abra una puerta, que se les escuche. Gracias por participar. Quieren felicitar al invitado. Es Carlos Gómez, dice, felicidades al entrevistado. Luz Rodríguez, se escuchan noticias positivas como clausura de laboratorios clandestinos de fentanilo, pero esto fue por denuncias de los Estados Unidos. Los empresarios toman medidas de acuerdo al T-MEC, esto con respecto a las inversiones. Lucio Becerra, la verificación es un negocio leonino que nos está costando a los jaliscienses, incluso a los que no tienen auto. Debe determinarse con este programa, determinarse con el contrato que se suscribió con la empresa extranjera, implementar un sistema que confirme la afinación desde el taller donde se realice, un sistema de certificación a través de los talleres. Marisela Márquez también opina, ella lo hace por Telegram y pregunta, ¿de dónde va a sacar Pablo Lemus dinero para aquellos vehículos que no paguen, que no pasen la verificación para este programa de deschatarrización? Y habla también dinero que les tiene que pagar a los del negocio, a los de la verificación, ¿de dónde va a estar pagando estas cantidades? ¿Tendrán que recibir dinero? ¿Qué maroma hará para ello? Sandra Jiménez se comunica para felicitar a este espacio por darle cabida a quienes no piensan igual que en el gobierno, porque ella está de acuerdo con este colectivo, afinación sí y verificación no. Mariluna también manda saludar a los hermanos Escamilla, dice que le parece una atención el que se transmita el saludo y no hay motivos por no hacerlo. Mariluna, muchos años estuvieron aquí nutriendo los espacios informativos y deseamos que les esté yendo muy bien a ambos. La señora Martínez se preocupa por los activistas y dice, ahora los que se oponen al planetario, al periférico, los matan de mil formas. Esperemos que no haya asesinatos de nadie, de ninguna persona. Es Margarita Méndez la que dice que Claudia Sheinbaum se debe de dedicar a hablar de otras cosas, no de Estados Unidos, y se enfoque a dar alimento a los campesinos. Javier Magaña manda saludos y dice que se hacen encuestas de empresas poco confiables. Y finalmente José Alfredo nos llama siempre de Cocula, como don José Márquez de Paramón. Gracias a todos por su atención. Quédese en la mejor programación aquí en la Estación de las Noticias. Soy Esperanza Romero Díaz. Hasta mañana.